revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 238 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Mando un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona les habla Javier Benítez en un programa muy cargado, ¿y no, Víctor?
Efectivamente, Jai. Por eso yo voy a prescindir de efemérides recordando solamente que este 6 de abril falleció en Moscú un político muy querido, admirado por unos y odiado por otros, el carismático, intransigente Vladimir Zhirinovsky, fundador del Partido Liberal Democrático. Tenía 75 años.
Arrancamos con el programa entonces.
Sí, Javi, cómo no.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia-América Latina. Nada impedirá que las relaciones avancen. Ucrania sin censura. Proyecto web de sociólogo español para que se conozca la versión que Occidente oculta sobre la misión militar rusa en Ucrania. Ciudadanos españoles estallan tras la intervención de Zelensky en el Congreso. Estados Unidos, en su estrategia contra Rusia, se esfuerza en incendiar Asia Central. Muere el carismático e intransigente político ruso Vladimir Zhirinovsky.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Nada ni nadie podrán impedir que avancen las relaciones entre Rusia y los países de América Latina. Me atrevo, Javi, a sacar tal conclusión tras leer las declaraciones de Alexander Shitinin, el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, que el diplomático hizo en una entrevista por escrito con nuestra agencia de noticias Sputnik. Así, Shitinin afirmó que Rusia está abierta a la cooperación con los países de América Latina tras la marcha de empresas europeas y estadounidenses de los mercados rusos.
Indudablemente estamos abiertos a la cooperación internacional, incluyendo con los socios latinoamericanos. ¿En qué ámbitos continuará esa cooperación y en qué nuevas áreas incluirá? Eso es asunto de los círculos empresariales de nuestros países, dijo el diplomático. El diálogo con los países de América Latina no se interrumpe, aseveró Shetinin.
Esta declaración tiene como trasfondo el hecho de que numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para desmilitarizar y desnazificar Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible. En el contexto de las sanciones antirrusas, el director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Exteriores denunció que Estados Unidos y sus aliados ejercen presiones contra los países de América Latina para que se sumen a las sanciones contra Rusia.
América Latina está bajo enormes presiones del Occidente colectivo, que utiliza para ello todo un arsenal de herramientas como influencia política, promesas económicas y chantaje, declaró Shetinin en una entrevista con Sputnik. Al mismo tiempo, Washington y sus aliados no se preocupan por las consecuencias socioeconómicas globales de las sanciones impuestas contra Rusia, en particular en los sectores energético, financiero y alimentario, destacó el diplomático.
Otro anuncio importante hecho por Alexander Shetinin se refiere a las medidas que están elaborando Rusia y los países de América Latina para realizar pagos en sus monedas nacionales.
El trabajo en esta dirección con nuestros socios regionales se ha realizado y se realiza independientemente de la situación política internacional. Es un imperativo si realmente queremos construir un modelo financiero y económico global más justo, dijo Shetinin. La comprensión de la necesidad de liberarse de la dependencia de los sistemas de pago occidentales en general del sistema financiero y económico de Occidente se está volviendo cada vez más clara y no solo en Moscú, subrayó.
El funcionario ruso señaló que la situación en Ucrania mostró que América Latina sigue siendo una dirección independiente de la política exterior de Rusia.
A pesar de la reacción emocional de varios socios ante el lanzamiento de una operación militar especial, seguimos manteniendo un diálogo. Explicamos la situación actual, la destructividad del curso de sanciones de Washington y sus socios, el imperativo de la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, indicó.
Hay muestras concretas que confirman la certeza de la afirmación de Alexander Shetinin sobre la misión que ejercen los diplomáticos rusos en el contexto de la situación en Ucrania. Así, el 5 de abril, el periódico uruguayo Diario La República publicó el artículo del embajador de Rusia en ese país, Andriy Budaev, titulado «Sobre la provocación de los nacionalistas ucranianos en Bucha».
El embajador ruso señala en su artículo que se trata de una fuerte campaña de desinformación de los medios de comunicación occidentales para demonizar a Rusia y a sus fuerzas armadas. El autor proporciona pruebas objetivas de que las acusaciones de los militares rusos de haber realizado masacres de civiles carecen de fundamento y son un montaje malicioso de los nacionalistas ucranianos. El artículo subraya el interés de Moscú en establecer la verdad sobre lo ocurrido en Bucha, lo que confirma la solicitud de la parte rusa de celebrar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar este tema. El artículo causó una notable resonancia en los círculos sociopolíticos locales.
El embajador de Rusia en Brasil, Alexei Lavetsky, denunció este martes la divulgación de noticias falsas por parte de medios ucranianos y occidentales en torno al operativo militar especial de Moscú en Ucrania. El diplomático ruso, quien intervino ante la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa Nacional del Senado brasileño, declaró:
La parte ucraniana, con apoyo de sus socios en la OTAN y en Washington, busca presentar los acontecimientos de manera distorsionada y crear una opinión pública hostil hacia Rusia y su operación sin dar explicaciones. Les doy algunos ejemplos, para que todos así saquen sus propias conclusiones. Durante los primeros días de la operación, todos los canales de televisión del mundo presentaron un vídeo donde un carro de combate pasaba por encima de un automóvil en Kiev, diciendo que un blindado ruso atropelló a un ciudadano civil, que felizmente no resultó herido. Pero el hecho real, que luego fue confirmado por los medios de comunicación, es que el carro blindado era ucraniano, ya que no había vehículos de combate rusos en Kiev.
En el contexto de la crisis ucraniana y distintas maneras de enfocarla, la embajada rusa en Estados Unidos censuró las palabras del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, quien acusó a los militares rusos de cometer crímenes de guerra en Ucrania e instó a revisar el estatus del país observador que la nación euroasiática tiene en la OEA. Con esas declaraciones que evidencian una vez más su enfoque sesgado y rusófobo, Almagro se suma a un acoso desenfrenado contra Rusia y todo lo relacionado con este país, expresó la misión diplomática en un comunicado difundido en su canal de Telegram.
Luis Almagro prefiere seguir atrapado en la histeria antirrusa exacerbada por los medios de comunicación occidentales para sacar conclusiones trascendentales a partir de unas falsedades e insinuaciones descaradas que no se sustentan en prueba alguna, indica el texto. El jefe de la OEA, quien busca poner fin a la presencia de Rusia en esta organización, se esfuerza por presentar su opinión como una postura solidaria de todos los países miembro, agrega la nota. Para la embajada rusa, Almagro vuelve a mostrar que es un oportunista que actúa a las órdenes de sus amos de Washington, a la espera de conservar su cargo pese a que el rechazo a sus políticas es cada vez más tangible entre el cuerpo diplomático latinoamericano. Es hora de llamarle la atención a Almagro y obligarle a que cese sus intentos de crear nuevas líneas divisorias en la región en el espíritu de la doctrina Monroe, recalca la misión al advertir que la politización de la agenda de la OEA podría socavar el prestigio de esta respetada estructura multilateral.
En lugar de ello, el secretario general debería centrarse en la solución de problemas que realmente tienen importancia para el hemisferio occidental, como la migración, la recuperación económica post-COVID, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, concluye la embajada rusa. Precisamente por estos valores opta en su entrevista con nuestra agencia Sputnik el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, Alexander Shitinin. El diplomático citó varios ejemplos que muestran cuál es el rumbo de la política de Moscú en relación a América Latina. Moscú y Caracas trabajan en el desarrollo de contactos para la cooperación en la energía, minería y otros sectores industriales, a pesar de las sanciones impuestas contra ambos países, señaló. Rusia está dispuesta a cooperar con Argentina en el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, continuó el diplomático. Rusia y Cuba tienen la intención de profundizar la cooperación estratégica, que tiene una larga historia y está basada en el compañerismo y el apoyo mutuo. Reforzaremos la asociación estratégica ruso-cubana en la escena mundial, en la promoción de la cooperación comercial y económica, la prestación de la asistencia humanitaria y el fortalecimiento de los contactos entre las personas. Prestamos atención prioritaria al sector de transporte, la energía, la metalurgia, la agricultura y el turismo, indicó Shitinin. Podemos añadir otros ejemplos de esta naturaleza mencionados por Alexander Shitinin. En calidad de resumen, Javi, yo creo que conviene citar una frase de su entrevista con nuestro medio que refleja la visión de Moscú de Latinoamérica.
Rusia está abierta a una mayor cooperación constructiva con los latinoamericanos sobre una base pragmática y no ideologizada, así como está dispuesta a adaptar esta cooperación a las nuevas realidades, declaró el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, Alexander Shetinin.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En España, un sociólogo ha emprendido un proyecto para que las noticias que se censuran en Occidente sobre la misión especial de Rusia en Ucrania lleguen al público occidental. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Vamos a hablar con el doctor Armando Fernández Steinko, quien nos ha acompañado en muchísimas ediciones aquí en la radio. Recordemos, él es profesor titular de la Cátedra de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, entre otras cosas. Y en este momento vamos a hablar sobre algo que tiene mucha actualidad y que tiene que ver con defender la libertad de expresión, defender la libertad de el acceso a la información, que es algo que en Occidente, en general, bueno, Occidente, el conocido como Occidente, ¿no? Es decir, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, se han decidido a liquidar lo que es la libertad de expresión y la libertad del acceso a la información. Es por eso que el doctor Armando Fernández Steinko ha lanzado un proyecto propio en defensa de todo esto que está ocurriendo. El proyecto es una página web y se llama ucraniasincensura.com. Y le doy ya la bienvenida al doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Armando?
Muy bien, Javier, aquí desde Madrid, muy bien.
Primero, Armando, agradecerte por aceptar la invitación y que nos expliques, para empezar, qué es, de qué se trata esta página web ucraniasincensura.com.
Bueno, es un intento de concentrar en un solo portal todas las fuentes de información alternativas que dan una visión distinta del conflicto en Ucrania, para contrarrestar una especie de pensamiento único que se ha instalado no solamente en los medios de comunicación, sino en las cabezas, entre tanto, de muchos ciudadanos, incluso ciudadanos críticos en relación con el conflicto en Ucrania, ¿no? Es muy llamativo, sobre todo, el hecho de que haya personas que han adoptado siempre o han tendido a adoptar una situación de distanciamiento con respecto a, digamos, el mainstream informativo, pero que tenían, al principio, sobre todo del conflicto, la sensación de que estaba todo bastante claro y que no tenían que distanciarse, por tanto, de los medios de comunicación oficial. Era tan desesperante esa diferencia entre la sensación de conocer los datos y, digamos, los datos reales que se daba en mi entorno personal, no solo familiar, sino también de amigos y de próximos, que me propuse simplemente pues concentrar en un único sitio los portales, los artículos más interesantes, los podcasts, incluso los youtubers y entrevistas en directo que pudieran darle a cualquier persona, ¿no?, una visión más plural, más exacta también de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y mi sorpresa fue que en muy pocos días recibí peticiones de hacer presentaciones y agradecimientos, porque muchas personas, muchas, sobre todo de ese círculo próximo, ¿no?, estaban tan desconcertadas con lo que estaban leyendo que no tenían ninguna posibilidad, digamos, de contrastarlo. Intuían que aquí había algo que no funcionaba del todo bien, pero estaban completamente desconectadas de otras fuentes de información alternativas que les permitieran explorar, ¿no?, otras versiones de los hechos, ¿no? Y pues rápidamente me fueron animando y me fueron agradeciendo infinitamente, porque se produjo una especie de ajá, como dicen los alemanes, es decir, una sensación de que por fin veo algo de luz, ¿no?, ahí donde yo quería ver luz, ¿no? La luz que me llega es una, pero hay mucha gente que es crítica con respecto a las acciones norteamericanas, pero que no tenía posibilidad, ¿no?, de informarse debido a la censura informativa y sobre todo al estado de opinión generalizado en los primeros días del conflicto, que parecía, bueno, pues se creó una situación en la que las personas realmente estaban convencidas de que las cosas eran como se les contaba en la prensa oficial mainstream, ¿no? Claro, como no tenían fuentes de información para contrastarlo, pues tuvieron que aceptar esto y así pasaron algunos días. Por tanto, el esfuerzo ha sido un esfuerzo muy gratificante. Estoy aprendiendo mucho yo también. Hay un montón, un montón de páginas web en el mundo que vuelcan artículos críticos de análisis, entrevistas, incluso a personas influyentes en el mundo occidental, pero que tienen una visión distinta de los hechos. Hay una riqueza enorme, lo que pasa es que es una riqueza efectivamente censurada. Es una riqueza que viene censurada indirectamente porque algunas de estas páginas no están censuradas, pero obviamente a no formar parte, a no acceder, a no llegar a los ordenadores personales de la inmensa mayoría de la población, pues están ocultas, ¿no? A lo que se suma obviamente la censura directa de páginas como RT o como Sputnik o como Dmitry Orlov, ¿no? El Club Orlov y otras páginas que tienen una visión determinada de los hechos, ¿no? Esas están directamente censuradas. Pero sobre todo lo que había, y eso es lo que quería yo hacer, evitar una dispersión muy grande, una dispersión de tal forma que cualquiera que quisiera investigar por su cuenta fuentes de información alternativas podía tardar 2-3 horas en dar con algún artículo interesante, algún artículo diferente, mientras que ahora en esa página pues cualquiera puede pinchar y encontrar una enorme cantidad de páginas, ¿no?, de portales que van a su vez colgando información, pero también algunos artículos que a mí me han parecido particularmente importantes, algunos análisis de fondo para, digamos, orientarse un poco en esta situación, ¿no?
¿Qué te mueve a ti, Armando, a llevar adelante este proyecto? ¿El ser humano que eres, el profesional que eres, el doctor en sociología que eres, el docente? ¿Qué es lo que te mueve a esto?
Pues la verdad es que un poco todo, porque estoy viviendo una situación única en mi vida. Hombre, de forma aproximada yo ya la conocía. Cuando, por ejemplo, el gobierno de José María Aznar decide participar en la guerra contra Irak, ¿no?, a pesar de todos los indicios de que esas armas de destrucción masiva eran, digamos, falsas, ¿no?, también se creó una especie de psicosis general de que nos estaban mintiendo. O también cuando se produjeron los atentados del 11 de marzo en Madrid, ¿no?, cuando el gobierno dijo que había sido ETA, ¿no?, y todo apuntaba que no era ETA, ¿no? Había situaciones, por tanto, yo he vivido personalmente situaciones de ese tipo, en los que, digamos, el sentido común, la transparencia, la información es contraatacada, es distorsionada por los medios oficiales, ¿no?, por los medios que controlan la opinión pública del país. Eso ya me había pasado y nos había pasado en otras ocasiones, ¿no? Sin embargo, a raíz de la guerra en Siria, a raíz de la guerra en Libia, ¿no?, ya se veía que ese frente se empezó a fraccionar. Había gente que, mucha gente que creía, ¿no?, en el carácter humanitario de la intervención norteamericana en Siria. Todas esas, digamos, contradicciones, ¿no?, a la hora de informar sobre quiénes eran los atacantes y los defensores en el conflicto sirio, a eso ya creó en ese momento una considerable inseguridad entre una parte de la población que sí se había mostrado crítica frente a las mentiras de las armas de destrucción masiva. Hay que tener en cuenta aquí que en ese momento España, la derecha estaba en el gobierno y la izquierda estaba en la oposición, ¿no? Entonces hay mucho electorado de centro-izquierda que confía en el gobierno y en ese momento no confió porque tenía una posición opuesta a la guerra de Irak, pero sí confió en el gobierno español, que tenía una posición más proatlantista en relación con la guerra de Libia y de Siria. Pero lo que nosotros vivimos en esos momentos ahora se ha elevado al cubo, ¿no? Hay una cantidad de falsificaciones, de distorsiones, de momentos en los que simplemente no se dice la verdad histórica, como por ejemplo, esta es la primera guerra que se libra en suelo europeo. La primera guerra es la que libraron los norteamericanos bombardeando lo que quedaba de Yugoslavia, ¿no? La primera modificación de las fronteras no se produce con la crisis de Ucrania, de Crimea, sino se produce con el reconocimiento completamente ilegal de una parte de territorio yugoslavo, ¿no? Entonces, aparte de eso, una especie de dignidad personal en relación con la manipulación histórica, también hay aquí una batalla por la realidad, ¿no? Suena muy patético, pero es un poco así, ¿no? Esto no es nuevo, empezó con el COVID. Cuando el COVID ya empezaron a verse síntomas muy claros de que una parte de la opinión pública no se creía lo que decían los gobiernos, ¿no? Había mucha gente que especulaba, que se informaba a través de la red, que tomaba por mentiras lo que eran verdades y por verdades lo que eran mentiras, ¿no? Esa experiencia la tuvimos todos durante los 2 años del COVID, ¿no? Una experiencia en la que la ciencia médica en este caso, no tenía la voz cantante, sino muchas veces eran los rumores, las sensaciones, las adscripciones políticas las que hacían que las personas, muchos ciudadanos, se creyeran una interpretación u otra de lo que estaba pasando en relación con la pandemia, ¿no? Bueno, pues esto ahora ha eclosionado en relación con la crisis ucraniana, se ha multiplicado por 20 porque ha adquirido una dimensión global en el mundo occidental. Naturalmente, lo que estamos presagiando, lo que estamos vislumbrando aquí, es una anticipación de las consecuencias que va a tener esta guerra, ¿no? Es decir, el mundo euroatlántico es un mundo que va a conocer una grave, grave transformación y que es el que efectivamente comparte esas formas de comprender el conflicto en Ucrania. Y eso va a tener que venirse abajo, porque es que no podemos vivir aquí con una cultura de la superstición como la que conocimos con el COVID y la que se está, digamos, imponiendo ahora en relación con Ucrania. Entonces, yo creo que es un cambio cultural que se va a producir, una dinámica cultural, mediática, etcétera, muy profunda, ¿no? Que yo no sé cómo va a evolucionar, pero creo que va a ser bastante importante, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy vamos con tweets que son reacciones vinculadas a la intervención de Volodymyr Zelensky en el Congreso de España. Comenzamos con un tuit de la diputada en el Parlamento de Andalucía por Almería, Luz Belinda Rodríguez, que escribe: ojalá en el Congreso hubiera tanta expectación y predisposición por parte de los políticos cuando se habla de los problemas de los españoles. En tanto que el periodista César Vidal tuiteó: bien revelador, en el Congreso no se ponen de acuerdo para acabar con el desempleo, la inflación, la miseria, el empobrecimiento de las clases medias, el ninguneo internacional, y lo hacen para aplaudir como focas a un liberticida como Zelensky. Pobre, pobre, pobre España. Y añadió: llega un liberticida como Zelensky al Parlamento español y ataca públicamente a las empresas españolas. No se hubiera atrevido a hacerlo jamás en Israel o en Estados Unidos, pero en España todos los miembros del Congreso lo aplauden como focas. Pobre, pobre, pobre España. La usuaria Lur Lancelot tuitea: ¿pero alguien nos puede explicar a los españoles qué hace ese actor contratado por los globalistas en el Congreso de España? En tanto que @lindielindio escribe: si el Estado español de dignidad andaba justito, con el nazi Zelensky en el Congreso la ha perdido del todo. España es un puto chiste de mal gusto. Vamos con un tuit de @dialogosiempre que le responde a un tuit de Macarena Olona, que es diputada por Vox. Dice: Macarena, al final vais a ser el Podemos de derechas, patriotas de pacotilla, aplaudiendo a un actor que insulta a España y que tiene en sus filas a nazis. Me dais vergüenza. Y cerramos con un hilo del usuario @lujiandion. Zelensky se pasea por los parlamentos de medio mundo, nos critica, nos exige armas, nos exige nuestra participación activa en el conflicto, condena a nuestras empresas. Todo mientras consiente atrocidades de su propio ejército, permite batallones nazis, castigos públicos a sus propios ciudadanos, ilegaliza partidos, cierra medios de comunicación, prohíbe otras lenguas, nombra gobernadores nazis, ensalza a Stepan Bandera, un colaboracionista nazi. Y nosotros le aplaudimos. Los telediarios machacan todos los días con las atrocidades rusas, pero lo más curioso es que no he visto vídeos mientras se convertían estas atrocidades. Sin embargo, he visto cientos de vídeos de tropas ucranianas o Azov cometiendo actos que no se me olvidarán en la vida. Aunque Rusia hubiera hecho todo lo que dicen que ha hecho, eso no convierte a Zelensky en un héroe ni en un modelo a seguir, sobre todo porque está empeñado en una tercera guerra mundial pidiendo la entrada a la OTAN o un espacio de exclusión aérea. Y mientras en este país machacan a quien duda o disiente, hacen listas negras de tuiteros que denuncian las tropelías. Del batallón nazi los blanquean. Si te sales del relato ucraniano, estás perdido. El 99% de la población repite como papagayos lo que le dictan los noticieros. ¿Para qué pensar? Recuerda a como todos los medios mundiales decían: Maduro le habla a las vacas, cuando era obvio que no.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Guatemala, el analista internacional Cecil de León afirma que el paro anunciado en Perú es la punta de lanza contra el gobierno de Pedro Castillo para que no pueda avanzar. Cecil de León: un paso al frente.
Tomando en cuenta la forma, de alguna manera, poco esperada, para no decir sorpresiva, de la toma de esta decisión, tiene que ver, obviamente, con la situación del gobierno, con la situación social, con la situación política y con la situación económica. No es casual que el sector de transportistas, no solo en Perú, esté encabezando una protesta en la coyuntura no solo nacional peruana, sino mundial respecto al alza de combustibles. Tenemos que tener presente que uno de los sectores que se prestaron para la caída del presidente Allende en 1973 en Chile fue precisamente el sector de los transportistas, de los camioneros, el que a través de un paro generalizado, una huelga total, dieron inicio al cambio de régimen en 1973 y permitieron el golpe de Estado de Pinochet. Entonces, si bien es cierto, la situación no es la misma, hace muchos años que sucedió esto en Chile, pero es necesario tenerlo presente respecto al poder que este sector, sobre todo su capacidad de movilización, en tanto que responden a pocos patrones o dueños de las empresas de transporte, y obviamente estos dueños de las empresas de estos transportes pues tienen relaciones políticas o intereses, pues obviamente se convierten en actores políticos y pueden desafiar no solo al gobierno, sino incluso marcar tendencias dentro de la agenda nacional. Entonces, es obvio que el presidente Castillo algo sabe, conoce muy bien cuál es el interés de este sector, de este gremio, el poder que tiene y sobre todo quiénes son los operadores que están haciendo, digamos, realidad esta situación en las calles de Lima y sus alrededores.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La presente estrategia antirrusa de Estados Unidos incluye los intentos de incendiar Asia Central, una región de gran importancia para el gigante euroasiático, tanto desde el punto de vista económico como también desde el punto de vista de seguridad. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
El Comité de Seguridad Nacional de Kazajistán, país que sufrió una intentona golpista en enero de este año, acaba de frustrar un atentado contra el presidente de esta nación a manos de un agente de inteligencia extranjero, algo que de perpetrarse constituiría un golpe para las constructivas relaciones entre Nur-Sultán y Moscú. Paralelamente, se está trabajando en romper las relaciones entre Rusia y Uzbekistán, países que tienen fuertes lazos económicos al tiempo que también cooperan en materia militar. La labor subversiva incluye grandes inversiones en promover la imagen negativa de Moscú a través de redes sociales como Facebook y Twitter, entre otras plataformas. Al mismo tiempo, la Fundación Open Society del magnate estadounidense George Soros organizó en Kirguistán un mitin antiruso cuyos escasos participantes promovían la retirada del país de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, así como de la Unión Económica Euroasiática. Guadi Calvo, especialista argentino en Asia, Oriente Medio y África, expuso sus criterios al respecto para Octavo Mandamiento.
Creo que es de manera desesperada que Biden necesita abrir un segundo frente tras el fracaso que están teniendo todas las medidas que implementó contra Rusia tras el comienzo de la contraofensiva de Moscú contra la OTAN en Ucrania, ¿no es cierto? Todos sabemos de harta manera que Estados Unidos y la OTAN han estado activando todas sus posturas contra Rusia desde prácticamente la finalización de la Unión Soviética y han avanzado a punto de que obligaron al presidente Putin de una manera de defensa propia a actuar como está actuando en Ucrania, ¿no es cierto? Y con ese fracaso evidente que le han producido las medidas contra Rusia, que le han venido en contra, y hoy los propios Estados Unidos y particularmente, muy particularmente Europa, se encuentran en un lodazal con las cifras de inflación, de carestía, de falta de productos, que prácticamente no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha lanzado la necesidad de buscar crear un segundo frente. Como fracasaron en Tayikistán en enero, como la opción de Bielorrusia no funcionó en su momento, hoy están generando en países como Kirguistán operaciones que busquen generar lo mismo que generaron en Ucrania. Y acá el golpe es doble, porque no es solamente contra Moscú, sino también contra Beijing, porque sabemos que el famoso Camino de la Seda también pasa por esos países que fueron parte en algún momento de la Unión Soviética y que para China son vitales. Podemos decir que, en apoyo de toda esta teoría, podemos mirar Pakistán, que su primer ministro Khan acaba de superar lo que prácticamente era un golpe de Estado el día domingo, disolviendo el Parlamento y anunciando nuevas elecciones, donde por su postura respecto a Ucrania, donde no ha abierto ningún tipo de comentarios, simplemente se ha negado a las sanciones contra Rusia, no ha hecho ningún tipo de declaración, a pesar de haber sido presionado por los embajadores europeos en Pakistán, no han logrado quebrarle el brazo a Khan. Y esto lo estamos viendo en diferentes países de la región. Obviamente no podemos hablar de Afganistán porque es una cuestión aparte de toda la situación en Asia Central, pero sí, en las ex repúblicas soviéticas y en Pakistán están pasando cuestiones muy graves, alentadas obviamente por el Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA, para generar un segundo frente a Rusia. Es muy claro esta situación.
Señor Guadicalo, muchas gracias por su comentario. Además, es interesante que, por ejemplo, si tomamos el caso de Kirguistán, ahí hubo una manifestación a la que acudieron en realidad pocas personas, pero entre quienes protagonizaron esta manifestación fue un representante de la Fundación Soros, un hecho que prácticamente lo dice mucho, si no decir que lo dice todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que manifestaba esta persona durante esta manifestación? Decía que es urgente, que es prácticamente muy importante que Kirguistán salga primero de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva y además de la Unión Económica Euroasiática. Además, como sabemos, justamente en estas circunstancias de bloqueo a Rusia, esta unión es lo que representa además una muy importante estructura para el funcionamiento, digamos, económico de los países de esta inmensa región. Entonces, ¿qué le parece este hecho? Es lo que yo quisiera preguntarle.
Bueno, es a lo que tienen que apelar los Estados Unidos, es al quiebre de esas alianzas regionales que de alguna manera u otra van en contra de todos los intereses comerciales de los Estados Unidos, comerciales y logísticos, estratégicos. Por ejemplo, se está logrando el milagro de que hoy Rusia y China cuenten como aliados a dos países tan enfrentados como es Pakistán e India. Los últimos acuerdos comerciales entre India y Rusia, India y Rusia han sido históricamente países aliados, pero últimamente India se había distanciado de Moscú, y este reentré del primer ministro Modi en conversaciones muy importantes con el Kremlin, están dando vuelta al mundo. Esto es una cuestión para centrar muchas conversaciones y muchos estudios. Está girando el mundo hacia este tipo de alianzas, este tipo de acuerdos, que está dejando a la vieja política de los Estados Unidos y Europa de lado. Obviamente que esto es un proceso que recién empieza. Todavía Estados Unidos es un país muy poderoso como para tener recursos para enfrentar estas nuevas alianzas comerciales, ¿no es cierto? Y lo que yo temo es que tras los fracasos de Estados Unidos intente de alguna manera, como usted recién lo decía, en Kirguistán y otros países de la región, acciones de falsa bandera, que aparezcan los grupos vinculados a Al-Qaeda o al Daesh para generar crisis de seguridad y construir una frontera de inestabilidad en el sur de Rusia.
Sí, señor Guadicalo, muchísimas gracias. Y también aprovechando la ocasión, porque además yo recuerdo y además para nuestro medio, y le agradecemos, usted ha comentado en muchas ocasiones el conflicto sirio y algunos de los episodios de este conflicto. En ese sentido, ahora mismo usted está muy al tanto que se promueve el cuento de presuntas atrocidades de Rusia en Ucrania, la ciudad de Bucha, y acusaciones que Rusia desmintió, pero realmente llama la atención es el paralelismo total entre esta nueva campaña y lo ocurrido también en Siria, por ejemplo, en la ciudad de Duma, donde también se escenificó un ataque químico por parte, presuntamente, ¿no?, de las autoridades sirias de Bashar al-Assad, algo que luego se desmintió y que este ataque ni siquiera existió, pero en cualquier caso, bajo este pretexto, Estados Unidos y sus aliados bombardearon entonces instalaciones gubernamentales sirias, ¿no?
A Estados Unidos le están faltando guionistas porque están repitiendo el mismo cuentito en Siria, ahora en Ucrania, están las atrocidades de las empresas de seguridad rusas que están operando en África. Siempre es el mismo cuento. Los crímenes los comete Rusia y jamás los Estados Unidos. Generan estas historias simplemente para los crédulos, aquellos que van a creerle siempre al Departamento de Estado y jamás se van a abrir una pregunta y decir ¿qué está pasando en Yemen? ¿Qué está pasando en Somalia? ¿Qué está pasando en Libia? ¿Y por qué estas cuestiones? Porque todo no se reduce a la cuestión de Ucrania. Hay decenas de países que están sufriendo las acciones de los Estados Unidos desde hace décadas, ¿no? Y seguimos siempre creyéndonos el mismo cuento.
Sí, señor Guadicalvo, muchas gracias por esa respuesta, porque justamente sobre esto quisiera preguntarle, sobre en qué medida sí que aquí podemos trazar el paralelismo, porque acá desde Rusia lo vemos como dos gotas de agua, y usted acaba de confirmar que sí que tiene fundamento, digamos, ver este paralelismo.
Sí, es tal cual. Lo que acaba de pasar en Bucha ayer, donde aparecen dos días después que se retira el ejército ruso, aparecen 400 muertos tirados muy cinematográficamente en la calle, filmados por ucranianos, y tras las filmaciones se ven por un espejo retrovisor de una camioneta, cómo esos muertos milagrosamente reviven y se levantan. De esas falsas noticias, de esos actos de falsa bandera, como fue el hospital pediátrico, ese centro comercial en Kiev, es la única manera de hacer la guerra de Zelensky. Mentir, ¿no es cierto?, y obedecer ciegamente a Biden, que no le permite rendirse. Biden necesita miles de muertos civiles por parte de Rusia. Entonces, hasta que no tenga eso, Biden va a impedir que Ucrania termine las hostilidades contra Rusia y por una vez por todas llevar la paz a ese pueblo y comenzar la reconstrucción, ¿no es cierto?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
Нам надо прервать с вами работу. Только что сообщили, после тяжелой и продолжительной болезни.
Tenemos que suspender la sesión, ya que acaban de informar que tras una prolongada y grave enfermedad ha fallecido Vladimir Wolfovich Zhirinovsky. Vamos a rendirle homenaje con un minuto de silencio. Anunció este miércoles el presidente de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento Ruso, Vyacheslav Volodin. El carismático e intransigente político Vladimir Zhirinovsky falleció a la edad de 75 años a causa de coronavirus en el Hospital Clínico Central de Moscú, donde fue ingresado el 2 de febrero pasado. Nacido el 25 de abril de 1946 en Almaty, en aquel entonces la capital de la República Soviética Socialista de Kazajistán, Zhirinovsky en julio de 1964 se trasladó a Moscú, donde ingresó en el Departamento de Estudios Turcos del Instituto de Asia y África de la Universidad Estatal Lomonosov, de la que se graduó 5 años más tarde, en 1969. Tras esto, se enroló al servicio militar en Tbilisi, la capital de la República Soviética de Georgia, durante durante la primera parte de los años 70. Posteriormente estudió Derecho y trabajó en varios puestos en comités y uniones estatales. En 1998 se le concedió el título de doctor en filosofía por parte de la Universidad de Moscú. Si bien participó en ciertos grupos reformistas clandestinos, Zhirinovsky no tuvo un gran papel en el desarrollo político soviético durante la década de los años 80. En 1990 cofundó el Partido Liberal Democrático de Rusia, del que dijo que era el primer partido de oposición en la Unión Soviética, al tiempo que los medios occidentales le pegaron la etiqueta de ultranacionalista, que sigue en pie hasta el día de hoy. Vladimir Zhirinovsky se convirtió en rostro del populismo en Rusia desde principios de la década de los años 90. Como líder del Partido Liberal Democrático, se postuló en 6 ocasiones a la presidencia de Rusia y fue diputado de la Duma rusa durante 8 legislaturas. Se presentó a las elecciones presidenciales en 1991, 96, 2000, 2008, 2012 y 2018. El tercer más votado, el ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, con un 6,34% de los sufragios, tras concurrir por 6ta vez a unas presidenciales, parece que ya ha agotado su tiempo y amortizado sus excentricidades, escribió la agencia EFE en marzo de 2018 al comentar los resultados de los comicios en los que Vladimir Putin renovó su mandato por otros 6 años. El propio Zhirinovsky así formuló sus ambiciones presidenciales.
24 год выборы президента, 30 год выборы президента.
En 2024 habrá comicios presidenciales, en 2030 otras elecciones de presidente, en 2036 también elegirán al presidente. En aquel entonces tendré tan solo 90 años, dijo medio en broma en su momento. El grupo parlamentario del Partido Liberal Democrático consideró la muerte de su líder como un golpe para toda Rusia. Es un golpe para toda Rusia, para el ejército de sus seguidores. Sin exagerar, falleció un gran hombre. Se inscribió en la historia de nuestro país y del mundo entero, comunicó en Telegram. El presidente ruso Vladimir Putin, al expresar su pésame por el fallecimiento de Zhirinovsky, indicó que el líder del Partido Liberal Democrático había hecho mucho por la formación y el desarrollo del parlamentarismo ruso, la legislación nacional. Había buscado sinceramente contribuir a la solución de los problemas nacionales más importantes. Vladimir Zhirinovsky era un político experimentado, una persona enérgica, abierta a la comunicación, un orador brillante y polemista, resaltó Putin en un mensaje publicado en la página web del Kremlin. Hay que reconocer que, aunque muy a menudo la participación de Zhirinovsky en varios programas de debates más parecía una payasada, en realidad expresaba cosas muy bien acertadas. Daba una evaluación absolutamente correcta a uno u otro suceso. A veces hablaba como un auténtico profeta, ya que al cabo de varios años sus pronósticos se realizaban al 100%. Así fue cuando insistía en el retorno de Crimea al seno de Rusia, cuando este tema ni siquiera formaba parte de la agenda política. Zhirinovsky fue entre los primeros en vacunarse con la rusa Sputnik V y fue un arduo defensor de la necesidad de inocularse para protegerse del nuevo coronavirus. El pasado 25 de enero, a una semana de su hospitalización, Vladimir Zhirinovsky intervino ante los estudiantes de una universidad de Moscú en el Día de los Estudiantes. Esta entrevista televisada resultó ser su última aparición en la pequeña pantalla.
Пусть будет у вас хорошее настроение, хороший вуз.
Que siempre estéis de buen estado de ánimo, que tengáis una universidad buena, pero os pido que os protejáis cuanto antes de cualquier infección para poder dedicarse a labores, diversiones, sin temer quedarse enfermados. Yo me voy y vosotros os quedáis, dijo Vladimir Zhirinovsky en su última aparición en público, como si sintiera que ya no volvería.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
El megaproyecto Tren Maya ha generado mucha controversia por su construcción dentro de México. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
El Tren Maya, cuyo proyecto inicial fue cancelado el 30 de enero del 2015 debido a un recorte en el presupuesto, tiene como propósito el transporte de pasajeros y de carga a través de la península de Yucatán, esto como parte de la expansión de la red ferroviaria nacional mexicana, la cual conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El precio de construcción de este nuevo tramo ferroviario de 21 estaciones y de 1.554.000 kilómetros de longitud fue estimado en 25,3 billones de dólares, Dicha obra de infraestructura se encuentra en desarrollo desde diciembre del 2018, previamente anunciada por Andrés Manuel López Obrador durante su campaña presidencial en México. El proyecto está planeado como un tren regional para locales, turistas y de carga, que debería comenzar operaciones a finales del 2023. Sin embargo, este proyecto ha sido criticado por asociaciones civiles y activistas locales e internacionales, debido a las consecuencias ambientales y sociales, o como también se le ha llamado, un ecocidio, a este megaproyecto industrial. Según quienes critican el proyecto, el gobierno mexicano no ha realizado los estudios de impacto ambiental, lo que sería la destrucción de las reservas naturales. Un grupo de artistas mexicanos grabó un video en el que exhortan a frenar el proyecto.
Presidente, no hay prisa. El tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes, un ecosistema único y el más extenso en el mundo.
Según la organización ecologista Greenpeace, el gobierno mexicano ha declarado que no habrá daños al medio ambiente, ya que se construirá sobre vías antiguas. Empero, muchas organizaciones civiles, nacionales e internacionales, tienen otros datos. De los problemas que se hablan sería de la deforestación, el ruido, las reservas de agua, la pérdida de la biodiversidad, la gestión de los residuos que afectarían al medio ambiente, la desaparición de áreas protegidas, el daño a la fauna natural, entre otros. Ante la crítica, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha defendido de las acusaciones y ha realizado campañas para defender el proyecto del Tren Maya, como igualmente ha desmentido las acusaciones de ecocidio en contra del proyecto. El presidente mexicano ha manifestado que el proyecto no afectará la fauna mexicana y que el tren estará alejado de los cenotes, debido a que estará en áreas elevadas.
Va a tener 50 metros, lo que es el derecho de vía, porque aquí también lo aclaro, son dos vías, no todo el tren tiene dos vías, pero también aclaro que es eléctrico. Imagínense cuántas emisiones de gas a la atmósfera, de dióxido de carbono, se van a evitar.
En un video difundido por el gobierno, pobladores de la zona por la que pasa el Tren Maya defienden la obra y destacan los beneficios que obtendrán una vez esta se concluya.
La obra del Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes. Van a estar en las áreas elevadas.
No va a pasar acá. Aquí de los cenotes donde está el famoso cenote Dos Ojos, Parque Dos Ojos, va a pasar como a unos 3 kilómetros más hacia atrás, donde sin duda no nos va a afectar.
Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el tren, no va a pasar encima de los cenotes para que nos dañe.
Igualmente, según datos del gobierno mexicano, la construcción del Tren Maya ha generado 88.210 empleos, empleos directos e indirectos, además de aportar ganancias millonarias a las regiones por las que pasa la construcción de la vía férrea. Ante las reivindicaciones de organizaciones ecologistas al gobierno de hacer públicos las manifestaciones sobre el impacto ambiental y el estudio justificativo, antes de continuar los trabajos, el propio López Obrador declaró: todos los permisos han sido otorgados y que la obra estará concluida antes de que finalice su periodo presidencial en el 2024.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. En octavo mandamiento, el pensador.
Un requiem por lo que es la diplomacia, por lo que es el derecho y por lo que es la verdad. Es lo que constituyó la intervención ante el Congreso Español del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Lo opina nuestro compañero Víctor Ternovsky, quien amplía el tema.
Insultar al presidente ruso Vladimir Putin se ha convertido en un trend entre los políticos occidentales, entre ellos la presidenta del Congreso de los Diputados de España, Marichelle Batet-Lamaña, quien antes de cederle la palabra a Volodymyr Zelensky, no vaciló ni un segundo en calificar al jefe del Kremlin como agresor, pidiendo aislar y sancionar a Rusia.
Queremos expresar que la batalla de Ucrania por su libertad es nuestra batalla.
porque sabemos que la guerra desencadenada contra la integridad territorial y contra los ciudadanos de Ucrania no solo pretende combatir la existencia libre y soberana de este país europeo, sino que busca también y sobre todo atacar los valores genuinamente europeos con los que hemos construido un espacio de paz, de libertad y de prosperidad.
Como vemos, la señora Batet-Lamanya no se limitó a insultar al presidente ruso, sino que también tergiversó los objetivos de la operación especial militar de Moscú, afirmando que Rusia ha desencadenado una guerra contra los ciudadanos de Ucrania, mientras que la verdad radica en que, tal y como reitera la parte rusa, sus blancos en el país vecino son los neonazis que estaban masacrando impunemente a la población de Donbass, desde niños hasta ancianos, a partir del golpe de Estado en Kiev en 2014. Fue precisamente el gobierno golpista que desencadenó la guerra en Ucrania, provocando la huida a Rusia de centenares de miles de habitantes del este de Ucrania, al tiempo que las nuevas autoridades tomaron el rumbo de conseguir a toda costa que el país ingrese en la OTAN, algo que constituiría un peligro mortal para Rusia. Ante las preocupaciones expresadas en un sinnúmero de ocasiones por Moscú, Алексей Арестович, asesor de Volodymyr Zelensky, dijo en una entrevista que Ucrania, aunque se da cuenta de que su adhesión a la Alianza Atlántica implicaría una posibilidad del 99,9% de una gran guerra con Rusia, son sus palabras, no obstante dijo que Ucrania no iba a desviarse de este camino. De manera que los objetivos de la presente operación especial rusa son, aparte de frenar el genocidio en Donbass y llevar a la justicia a los responsables, conseguir el estatus neutral de Ucrania, así como desmilitarizar a esta nación. En este último contexto, cabe señalar que en los últimos años, Estados Unidos y sus aliados no solo armaron hasta los dientes a este país, erigiendo también numerosas infraestructuras militares en su territorio, sino que llevaron a cabo una gran labor para adoctrinar a sus fuerzas en contra de Rusia. La señora Batet-Lamanya prefirió ocultar estos hechos en su discurso. No obstante, sus palabras no eran del todo mentira. Me refiero a su frase de que la batalla de Ucrania es también batalla de España. Es que la nación ibérica ya entregó a Ucrania 1.370 lanzagranadas anticarro, 700.000 cartuchos de diverso tipo de munición y ametralladoras ligeras. Este fue el primer envío al régimen de Kiev, mientras que el pasado 24 de marzo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un nuevo envío directo a Ucrania, tratándose, según sus palabras, de material ofensivo y defensivo. Unos suministros que serán muy agradecidos por grupos neonazis como el Batallón Azov, cuyos integrantes, grandes protagonistas del genocidio en Donbass y ahora de crímenes de guerra contra soldados rusos presos, entre otras hazañas, quedaron registrados en imágenes portando armas españolas. El armamento de los grupos neonazis desmiente las absurdas afirmaciones hechas por España y las otras potencias imperialistas de que están defendiendo la democracia y la libertad en Ucrania contra las ambiciones dictatoriales y expansionistas de la Rusia de Vladimir Putin. Así se lee al respecto en el portal del periódico World Socialist Website, donde se señala además que la operación rusa en Ucrania es respuesta a décadas de cerco, amenazas y provocaciones por parte de la OTAN, que está librando una guerra por delegación contra Rusia en Ucrania, con unidades paramilitares de extrema derecha como el Batallón Azov, actuando como tropas de choque de Occidente. Pero pasemos a las declaraciones ante el Congreso español del humorista y actor Volodymyr Zelensky, quien ahora se ostenta como presidente de Ucrania, país que, según sus palabras, constituye un faro de la democracia y la libertad, algo insoportable para Rusia. Antes de ceder la palabra al señor Zelensky, nuestras disculpas por la mala calidad de la traducción simultánea, fruto de la desconfianza de la parte ucraniana de delegar esta labor a los profesionales.
¿Qué quiere destruir el arma rusa, no solo al pueblo ucraniano, no solo un fundamento del paz, sino posibilidad de vivir sin dictatura, posibilidad de vivir sin violencia del Estado, posibilidad de ser una democracia abierta, posibilidad de convivencia de paz, de diferentes comunidades. El formato de vida estatal de Rusia no prevé esto. Lo que a nosotros es normal. Rusia quiere hacer que en cada nuestra región estaba dominando solo un régimen, régimen trágico, para que se destruya toda la diversidad, para que no podríamos encontrar compromisos en diferentes comunidades, como esto pasa ahora en Rusia.
Un Zelensky arremetiéndose contra una supuesta dictadura que buscaría implantar Rusia en Ucrania es un auténtico oxímoron. Es que se trata de un señor que acaba de prohibir la actividad de al menos 11 partidos de oposición, entre ellos Partido Socialista de Ucrania, Unión de Fuerzas de Izquierda y Plataforma de Oposición por la Vida, una de las fuerzas políticas que siempre ha insistido en unas relaciones de buena vecindad con Rusia, llamando al presidente Zelensky a dialogar con Moscú, un socio beneficioso para Kiev en todos los años de la Ucrania independiente. Además, Zelensky aprovechó su presidencia para taparle la boca a los medios considerados afines a la oposición. Uno de estos canales, por ejemplo, fue prohibido por transmitir una reunión del diputado Viktor Medvedchuk, perseguido brutalmente por el régimen de Kiev, con el presidente ruso Vladimir Putin, donde las partes abordaron cuestiones como la posibilidad de proveer a Ucrania la vacuna anticoronavirus Sputnik V. Son solo algunas de las medidas adoptadas por el acérrimo enemigo de la dictadura Volodymyr Zelensky, a quien se le olvidó mencionar, al hablar sobre sus esfuerzos para construir un país para todos, que se permitió a referirse a la gente de Donbass como basura. En su discurso ante el Congreso, Zelensky también exigió la salida de Rusia de los negocios españoles que siguen su actividad en este mercado, despreciando todo el esfuerzo que hicieron estas empresas para instalarse y operar exitosamente en el gigante euroasiático. Su argumento fuerte fueron las atrocidades que, según sus palabras, cometió Rusia en la ciudad ucraniana de Bucha. Unas atrocidades que, según apuntan las evidencias que vienen apareciendo, son fruto de los bombardeos indiscriminados de las fuerzas ucranianas, así como de su operación de limpieza contra los señalados como colaboracionistas prorrusos. De hecho, lo que exige Rusia es una investigación internacional independiente, pero los políticos y los medios dominantes ya declararon a Rusia como culpable, vulnerando principios como presunción de inocencia. Por último, Zelensky pidió más armas a España.
Estamos valorando el apoyo que estáis, el arma que estáis dando a Ucrania. También podéis apoyar las sanciones futuras y destruir el paz contra el miedo contra la Rusia, porque democracia no tiene que tener miedo. La libertad debe estar defendida. Derechos humanos tienen que estar lo primero. Derecho al paz, derecho a la vida, derecho a felicidad, derecho a desarrollo libre, derecho a seguridad familiar, derecho a futuro de los hijos, derecho a estar vejez de los padres, respeto de cada comunidad, es derecho de estar junto con vosotros en la familia europea. Gloria a Ucrania.
Ante esta petición, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró listo para echar más leña al fuego del conflicto de Ucrania.
España y todas sus instituciones públicas están firmemente comprometidas en apoyar a Ucrania, al igual que lo está el conjunto de la sociedad española, que ha vuelto a dar un ejemplo de solidaridad. Quiero asegurarle, presidente Zelensky, que vamos a continuar con ese apoyo en todo lo que podamos. Políticamente seguiremos apoyando, como hasta ahora, las sanciones más duras contra el régimen de Putin. También seguiremos aportando ayuda humanitaria y asistencia financiera. Y también, por supuesto, vamos a continuar enviando equipamiento militar para que Ucrania pueda ejercer su derecho a la legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Durante estas últimas semanas hemos comprobado, yo diría que con admiración, cómo Ucrania, cómo su gobierno, cómo su población encarna la defensa de los valores europeos frente al régimen tiránico de Putin. Su país, presidente Zelensky, ha expresado su clara vocación europeísta, ejerciendo su derecho a elegir su propio destino. Y España les va a apoyar en ese propósito. La esperanza de Ucrania está en Europa, pero debo decirle también, presidente Zelensky, que la esperanza de Europa está hoy depositada en Ucrania.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 238 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos estado durante estos 60 minutos con ustedes desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.